Ok, aquí estamos. Acercarlo bien pegadito a ti. Bien.
¿Te molesta que te que saques tú o no?
Preferiblemente no. No, te enfoqué ya.
Sí, sí.
Ustedes me dicen.
Okay.
¿Se supone que yo mire la cámara o no?
No,
okay.
Díganme cuando estén listas.
Okay.
Okay, vamos a empezar haciendo una pregunta sobre. ¿Siempre supiste que tú querías ayudar a tu comunidad?
No sé si siempre, pero definitivamente siempre hubo el deseo de querer apoyar en general. Ya no sé si necesariamente comunitario. Creo que no fue hasta el Instituto Universitario para el Desarrollo de Comunidades de aquí del recinto de Mayagüez, que la directora es la profesora Luisa Seijo Maldonado, que tuve mis primeras interacciones con aspectos comunitarios. Igualmente no fue hasta la huelga, la gran huelga del 2017 de la UPR, que tuve mis primeras exposiciones a lo que serían los comienzos de mi formación política. Partiendo de ahí, pues sí, siempre hubo ese interés en colaborar y apoyar a las comunidades.
¿Me podrías describir un poquito de tu experiencia en esa huelga?
Sí, ya para esa huelga yo estaba en mi segundo año universitario. Mira, y como te digo, eran mis primeras experiencias de formación política, así que todo lo que sabía, lo sabía uno autodidacta, porque realmente no es algo que nos enseñan en la escuela, y como mi disciplina no es necesariamente las ciencias sociales, pero era muy poco lo que se me enseñaba desde un punto de vista académico, así que lo que sabía lo sabía porque me gusta leer, pero de pronto era ver todas estas cosas que había leído en teoría convertirse en práctica, era más allá de lo que representó la huelga y lo que estaba intentando hacer la huelga con las medidas de autoridad y la imposición de la Junta de Control Fiscal del Imperio. Sobre todas las cosas, estar en la huelga, y en ese momento realmente no fui partícipe activa, sino que estuve, ¿verdad? Pero esos momentos de ver a los estudiantes de pronto crear comunidad dentro de los portones, ¿verdad? Estamos hablando de que había una cocina full service y habían cuartos, ¿sabe? Habían habitaciones, las casetas se convertían en tu hogar. Y de pronto ver que habían personas tan dispuestas a entregar su comodidad, su todo, estando y poniendo la cuerpa por la lucha estudiantil y por la lucha comunitaria, fue como abrir los ojos, fue otra cosa. Y entiendo que de ahí pues nació ese interés de, wow, si estas personas lo están haciendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Me llegó como esa hambre de tener el conocimiento y esa hambre de decir, pues ahora que sé, ¿qué puedo hacer yo? ¿Verdad? ¿Qué me toca a mí hacer? ¿Qué está en mi realidad? ¿Qué yo puedo hacer desde mi trinchera para poner mi granito de arena? Y si eso significa quedarme en los portones, pues voy a estar en los portones. Y si eso significa montar una organización, pues montamos la organización. Y si eso significa crear manifestaciones y paralizaciones en la carretera, y pasar legislaciones, y pues nada, ¿qué podemos hacer? De ahí de pronto como que todo se abrió, de ahí muchas posibilidades, y es bien difícil, y es bien cansón, y precisamente por eso pues hago el hincapié, porque es algo que me he tenido que decir a mí misma muchas veces, eliminar esa práctica capitalista de seguir hasta más no poder. Mira, este dicho que se escucha mucho en las manifestaciones, esta lucha sigue, cueste lo que cueste. Pues sí, ¿verdad? Esta lucha sigue, ciertamente, pero no estoy de acuerdo con el cueste lo que cueste. Y no fue hasta ver esto en la huelga que no tenía conocimiento de que eso existía, ¿verdad? De que nos estaban explotando. Y principalmente, recuerdo como ahora, bueno, recuerdo hasta dónde estaba, cuando entiendo que eran 5 o 7 estudiantes universitarios, entraron a una oficina de la que en aquel momento era la presidenta de la UPR, que eran, ¿verdad?, compas, ¿verdad? Eran personas jóvenes, universitarias, que únicamente estaban abogando por lo que entendían justo para su país, su nación. Y de pronto, algo que, ¿verdad?, que era una manifestación, se convirtió en una persecución, ¿verdad? Y vi a mis compañeros y compañeras de la lucha ser perseguidas por el Estado. Las vi que le montaron los casos en el tribunal y no fue hasta hace apenas unos meses, años después, que ese caso cae, ¿verdad? Y por eso digo que mis primeros procesos de formación política fueron ahí. Me abrieron los ojos y me abrieron la mente. Y definitivamente nació mi interés por servir a la comunidad.
Están describiendo aquella huelga. Recientemente empezaron unas protestas estudiantiles. ¿Cómo entonces fue tu experiencia en esta?
Pues muy diferente, ¿verdad? Ciertamente hay otras realidades que debemos atender en estos momentos que son diferentes a las que fueron en aquel momento. En aquel momento se estaba luchando contra la imposición de la Junta de Control Fiscal. Y continuamos luchando, la verdad, pero ahora mismo la huelga que ocurrió recientemente ocurrió con unas paralizaciones estudiantiles que nacen de la necesidad y la crítica y el repudio total a la privatización, ¿verdad? Empiezan porque el estudiantado y obviamente el resto de las comunidades empobrecidas y marginadas, históricamente marginadas, están sufriendo los primeros estragos de una privatización que no le está sirviendo a nadie, ¿verdad? Y los primeros reclamos que estaban naciendo de esta manifestación, esta huelga estudiantil, era lucha sí, luma no, ¿verdad? Y esa crítica a la privatización y ese repudio a la privatización y en servicios esenciales. Y empezamos por luma, pero sabemos que esto va a continuar y también sabemos que continuamos luchando. Así que lo veo un poco diferente por eso. Siento que ahora mismo hay mucho ocurriendo en el país, porque empezamos desde la privatización, pero hablamos de que no están, ¿verdad? Nos recortan y imponen estas medidas de austeridad por todas partes, ¿verdad? Simultáneo, ahora mismo me recuerdo que mientras estábamos en los portones recientemente con nuestras pancartas de Luma, lucha sí, Luma no, también teníamos unas legislaciones y unos proyectos de Senado intentando también opacar o obstaculizar el acceso al aborto. Y eso es algo que nos afecta directamente. Así que tenemos, ¿verdad? Nos agotan muchas veces. Y eso, por eso es tan importante entonces el descanso y la recapitulación, porque es mucho la lucha. Así que ciertamente veo esa diferencia entre estudiantes de aquel momento y estudiantes de ahora. Que en muchas ocasiones, digo ahora y antes, pero realmente son los mismos. Apenas han pasado 4 años. Quienes estaban entrando en el 2017 quizás están posiblemente graduando ahora. Así que están viviendo estas cosas una detrás de la otra. Y yo fui una de ellas. Yo estaba en mi segundo año, estoy en mi sexto y último, y viví ambas huelgas. Así que es bien frustrante ser estudiante y vivir todas estas cosas. Vemos los recortes a la universidad. Y sobre todas las cosas, una de las cosas que a mí más me sobresalió en esta huelga, era que hace poquito realmente Kilómetro Cero sacó esta publicación, con datos entiendo también de CPI, documentando que existe una reducción en el presupuesto de la universidad, pero también existe una alza en el presupuesto de la policía. Y eso es lo primero que también estamos viendo dentro de la huelga, ¿verdad? Las personas que estaban dispuestas a quedarse en los portones tenían este miedo, ya teníamos este miedo, que yo entiendo que es un miedo frecuente, constante y palpable en Puerto Rico y en muchos otros países, donde la policía, en vez de ser supuestamente, ¿verdad?, el ente que protege, el ente que cuida, es todo lo contrario, es el ente que violenta, es el ente que sirve como herramienta del Estado contra los ciudadanos del país. Hablamos de la huelga, pero simultánea a la huelga, estábamos luchando contra el acceso al aborto, pero también estábamos luchando en Aguada con la imposición de las antenas en la comunidad Goyito Muñoz, que ha atravesado muchísima violencia de parte de la fuerza policíaca, y sobre todas las cosas también en Rincón, en la playa Los Almendros, que de nuevo volvemos con la privatización de nuestros recursos naturales, ¿verdad? Y básicamente hay una lucha perpetua ocurriendo en nuestro país, de todas las trincheras, en todos los ámbitos. Así que, básicamente eso.
Me mencionaste brevemente el acceso al aborto. Tú colaboras con Siempre Viva. ¿Puedes describir un poquito esa colaboración?
Pues sí, pues el proyecto Siempre Viva es un proyecto que se enfoca principalmente en el apoyo a sobrevivientes de violencia de género. Actualmente soy facilitadora de grupos de apoyo para sobrevivientes y hay servicios entre para hombres y para mujeres que son sobrevivientes de apoyo de violencia de género. Y dentro del proyecto, además de los grupos de apoyo, tenemos servicios legales, tenemos apoyo emocional, contamos con psicóloga. Igualmente tenemos diferentes recursos, como por ejemplo, además, en los grupos de apoyo, además de brindar el apoyo, también se brindan otros tipos de apoyo, que para mí es como el principal. A veces llegan al grupo de apoyo porque, ¿verdad?, entre que están pasando todas estas situaciones de violencia de género, pues también necesitan un empleo. Y tú ves que se crean estas conexiones entre las mismas personas, porque de pronto nos enseñan que quienes únicas estamos viviendo estas situaciones de violencia somos nosotras, ¿verdad? O solamente yo. Y de pronto pues yo no quiero hablar del tema, o me abochorno a hablar del tema, y encuentran estos espacios seguros para vulnerabilizarse y estar dispuesta a hablar de las cosas que le han pasado, o establecer un plan de acción para, ¿verdad?, si quieren mejorar, cómo mejorar. Y tienes diferentes recursos, como por ejemplo hay personas que te dicen, pues mira, no sé qué decirte, pero estoy. Y de ahí aprendí el arte de estar, que es súper valioso, que salva vidas. Y básicamente esa ha sido mi colaboración con el proyecto. Y Siempre Vivas pues también tiene esta colaboración constante con la Alacena, ¿verdad? Que en muchas ocasiones nos proveen el espacio para guardar muchas de las cosas que nos donan, ¿verdad? Porque como puedes ver, es un espacio abierto. Que aunque sí ponemos las cosas, no nos gusta poner las cosas todas de cantazo, sino que vamos poco a poco organizando las cosas, porque si no se forma un revolú. Y muchas veces pues dejamos todas las cosas que nos sobran de ese día, de ese reabastecimiento de ese día, en este espacio. Y eso pues súper agraciadamente, esa ha sido mayormente la colaboración de Siempre Vivas con la Alacena.
Sí. Me encantaría escucharte, ¿verdad?, sobre estas experiencias que has tenido logrando escuchar a las personas, logrando practicar ese acceso a yo escucho tu historia, yo te escucho a ti. ¿Tienes alguna experiencia que quieres compartir?
Pues sí, además en el proyecto Siempre Viva siento que una de las cosas que, como mi mayor enseñanza es el concepto de estar y el concepto de escucha activa. Muchas veces pues no tenemos nada que decir, no tenemos las respuestas para todos, ojalá la tuviéramos, pero no la tenemos. Y ciertamente pasa con las personas que son sobrevivientes de violencia de género, pasa con las personas en la comunidad, pasa en general, que muchas veces queremos hablar de las cosas, ¿verdad? Porque así muchas veces nos formamos, hablando de las cosas, vulnerabilizándonos, pero no tenemos espacio seguro. Y tener la capacidad de ser ese espacio seguro para alguien es mágico, ¿verdad? Poder servir de enlace entre lo que sientes, lo que puedes decir, y lo más grato de todo, y he tenido la oportunidad de hacerlo, y el privilegio de hacerlo, y la autorización de hacerlo, porque estas personas me autorizan muchas veces con aspectos bien personales de su vida, bien, bien íntimo, bien doloroso, y no hay un segundo en el día en que yo no valoro esa intimidad conmigo, porque sé que le cuesta mucho compartirse, y no es para menos, ¿verdad? Muchas veces son situaciones bien fuertes, pero también he tenido el placer de ver ese proceso de sanación, que en muchas ocasiones es lento, y es tedioso, y es doloroso, pero se puede, ¿verdad? Es una posibilidad viable, y he visto cómo los participantes, de no hablar nada, después no hay quien les calle. Mira, tengo participantes que llegan al grupo de apoyo y no hablan del tema. Y poco a poco tú ves que a través de los meses, inclusive a través de los años, se van abriendo poco a poco. Igualmente pasa en las comunidades, ¿verdad? Tenemos la costumbre de que cuando nos preguntan, ¿qué te hace falta? ¿O estás bien? Pues mira, sí, estoy bien. Nunca decimos que estamos mal, porque nunca nos enseñan a vulnerabilizarnos así con cualquiera. Y muchas veces, cuando las primeras veces que tú visitas una casa, la primera vez que tú tienes una comunicación con alguno de los residentes, tenemos esa conversación de, siéntate, vamos a tomarnos un café, y ¿qué tú ves en la comunidad? ¿Verdad? ¿Y tú crees que hace falta algo en la comunidad, o tú harías algo diferente en la comunidad? Las personas dicen no, ¿verdad? No nos hace falta, o yo estoy bien. Y uno de los conceptos que utilizamos más en la alacena, estaba este colectivo de mujeres negras, lesbianas, feministas en Boston, que se llamaba el Combahee River Collective. Y el Combahee River Collective, en su statement, una de las cosas que mencionan es que lo personal es político. Y muchas veces, nunca nos enseñan eso, ¿verdad? Nos enseñan que los paños sucios se limpian en casa, que la política es cosa ajena, ¿verdad? Que eso no nos toca directamente, que nuestra única interacción con la política es cuando salimos a votar. Y desde la alacena hemos tenido la oportunidad de tocar ese tema, ¿verdad? Y hacer eco de las palabras de estas mujeres feministas, negras y lesbianas de aquel momento, que transgredieron contra todo, ¿verdad? Transgredieron con un montón de imposiciones heteronormativas y estaban estableciendo estas cosas. Y las personas, cuando le hablamos de esto, ¿verdad? A nuestro modo, lo personal es político, empezamos a ver que cada una de las cosas que atravesamos como individuos corresponden a unas acciones directas que tiene el Estado, a unas violencias directas que tiene el Estado, y de momento pues algo personal, ¿verdad? Es algo colectivo. Así que el hecho de que mis cupones no me den, o que 7.25 no me da para vivir y no estoy viviendo cómodo, eso no es personal, eso es político. Y cuando empezamos a hablar de eso con las personas, ¿verdad? Empezamos como a ver el mundo de manera distinta, y las personas dicen, estoy pelado, pero ¿por qué estoy pelado? ¿Por qué yo tengo que cobrar 7.25 si yo estoy trabajando, yo me estoy esforzando y estoy haciendo lo que me toca hacer, y hay unos políticos que entonces están cobrando esto otro? O hay unas personas que corresponden a la Junta de Control Fiscal impuestas por el imperio que están cobrando miles y miles de unas cantidades exorbitantes, y yo me estoy muriendo de hambre porque estoy cobrando 7.25 aunque estoy trabajando 40 horas a la semana. Y cuando empezamos a tener estas conversaciones con las personas, nos vulnerabilizamos, porque de pronto entendemos que sí es un espacio seguro, ¿verdad? Que sí podemos tener estas conversaciones, y que no hay nada malo con tomar ese paso y repudiar a lo que el gobierno está haciendo, ¿verdad? Y tomar acciones comunitarias, colectivas, que respondan directamente a lo que está haciendo el gobierno, porque tenemos la autoridad de cuestionar y de responder a todas estas acciones. Así que crear esos espacios para vulnerabilizarse, ya sea en grupos de apoyo, para sobrevivientes de violencia de género, ya sea directamente en las comunidades, y ya sea en tus relaciones íntimas y personales, es esencial. Y ha sido clave en nuestra formación.
En tu opinión, la situación de la pandemia, el tener que estar alejado, el distanciamiento, la cuarentena, ¿ha sido un obstáculo presentado para el grupo de apoyo, practicar la colectiva?
Sí, ¿verdad? Muchas veces nos cuestionamos, ¿pandemia para quién? ¿Verdad? Y muchas veces, muchas veces se criminaliza y se vilifica a las personas pobres, a las personas que no tienen los recursos, porque así el Estado lo ha decidido, ¿verdad? Porque son personas que históricamente han sido marginadas. Y cuando comenzó la pandemia, y continuamos viéndolo, además de la marginalización que siempre existe contra las personas pobres, de nuevo la pandemia como que recae sobre eso, ¿verdad? Son las personas pobres, las sucias, las que no se vacunan, las que no usan mascarilla, las que esto y lo otro. Así que hemos tenido que responder directamente a eso. Y sí ha sido un problema en el contacto con las personas de la comunidad y con los grupos de apoyo. Porque, ¿verdad? Ahora sí, las cositas se están haciendo un poquito más presencial, aunque vemos un repunte en los casos de manera exorbitante. Pero también tenemos que cuestionarnos por qué eso está ocurriendo. ¿Las vacunas están llegando a donde tienen que llegar? Y no es poner la vacuna y ya. Están sentándose a hablar con las personas de la comunidad sobre lo que significa, ¿verdad? Porque eso es parte del problema, dar el servicio y ya. Eso no es lo que nosotras queremos. O sea, nosotras queremos una educación, nosotras queremos que hayan unas conversaciones y unas formaciones donde podamos tomar unas decisiones con conciencia, no repetir lo que nos están diciendo porque sí. Así que hemos visto un reto bien, bien presente en las comunidades, especialmente con esto de la comunicación, porque como estaba mencionando, son personas que no necesariamente tienen redes sociales, que no es que le puedo mandar un texto ni nada por el estilo. Y pues también cada una de las personas que forman parte del equipo pues tienen unas situaciones personales y unas situaciones en su casa, y unas vulnerabilidades que no necesariamente se pueden estar exponiendo. Y pues muchas veces lo que vemos como ramificación del capitalismo es también un individualismo, ¿verdad? Yo sobre todas las cosas, pero ¿dónde está el sentido colectivo, verdad? Yo me pongo mi mascarilla no solamente por mí, yo me pongo mi mascarilla por ti, por el compañero, por cualquier persona. Y eso no necesariamente nos lo enseñan desde que estamos creciendo, sino que yo me la pongo por mí. Y ha sido algo que hemos tenido que trabajar un montón en las comunidades y un montón en los grupos de apoyo, sobre qué podemos hacer para todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer como colectivo? Y pues sí, ha sido un reto.
Mira, yo creo que ya se están acabando mis preguntas.
Okay.
¿Te molesta si te cojo del dedo otro ángulo?
¿La tienes?
Ahora.
Ok, ¿cómo has visto que las metas del proyecto se han expandido según empiezan a surgir más emergencias políticas?
Pues sí. Principalmente, cuando, nada, me gusta siempre mencionar dos cosas, los niveles de pobreza, que ahora mismo hay una organización que está trabajando directamente con los niveles de pobreza en la niñez, se llama Impacto Juventud, y a través de ellos hemos aprendido muchísimo sobre el tema. Así que cada vez que hay una situación de índole política o una situación como algún desastre natural, se ven al descubierto todas las necesidades que existen en las comunidades, inclusive aquella que nadie quiere mencionar, inclusive aquella que nadie quiere tocar, inclusive aquellas que son un poquito más difíciles, como por ejemplo los incidentes de violencia de género. Ahora mismo existe supuestamente un estado de emergencia, volvemos a un estado de emergencia, ¿dónde está? No sé. Es parte del reclamo que tiene la Alacena Feminista de Mayagüez y otro grupo feminista también. Un estado de emergencia que no le está sirviendo a nadie, un estado de emergencia que fue propuesto por la colectiva feminista en construcción, que tenía unos planes, tenía unas estrategias para atender las situaciones, no era simplemente firmar un documento y lavarse las manos. Así que cuando estamos hablando de los niveles de pobreza, estamos hablando de que los niveles de pobreza afectan desproporcionadamente a las personas femeninas, a las mujeres, inclusive también a la niñez. Así que eso es una de las áreas que estamos trabajando principalmente, niveles de pobreza y que todas las necesidades, ¿verdad?, las básicas estén por lo menos cubiertas, que las personas tengan acceso a sus recursos, que tengan comida, que tengan todo lo que necesitan de aseo personal y sobre todo que formen parte de las decisiones colectivas y políticas que responden a todas estas situaciones que estamos atravesando, como por ejemplo la violencia de género. Así que cada vez que ocurre un caso de violencia de género, que son muchísimos en el archipiélago todos los días, pero los que conocemos son quizás los más violentos o, ¿verdad?, o que afectan directamente a personas cis, a personas blancas, ¿verdad?, porque muchas veces ocurren los mismos incidentes de violencia con personas negras, con personas trans, con personas no binarias, pero no se le da la misma cobertura mediática. Pues cada vez que ocurren estas situaciones, entendemos necesario que la Alacena como ente responda, pero que también las personas que forman parte de la comunidad respondan a eso. Y para mí eso es bien importante, que entonces sean parte de esas decisiones y de esas manifestaciones, que entiendan que estas situaciones están afectando directamente y que tenemos no solamente la capacidad, sino la estrategia y el plan para atenderlas. Como es un estado de emergencia que se lleva a cabo de manera correcta, no mediocridades por parte del gobierno. Así que es parte de nuestro reclamo en estos momentos, así como pues muchísimas otras cosas. Pero, uh-huh.
Cuando hablas de la Alacena Feminista, ¿me puedes decir quién forma parte de esta agrupación?
Sí, pues somos todos estudiantes. Ahora mismo tenemos pues a mí. También tenemos otra compañera que se llama Alicia. También tenemos a Isamar, a María, a Carl, a Génesis, a Luis, ¿verdad? Que son personas que algunas de ellas inclusive no están en Puerto Rico, algunas de ellas no están en el área oeste, pero colaboramos de alguna manera u otra. Por ejemplo, yo ahora mismo sí estoy en Mayagüez, pero hace 6 meses no lo estaba, y la persona que sí estaba era Gabriela y Carlos, y atendían la mayoría de las situaciones. Tenemos una compañera que no está ni siquiera en Puerto Rico, pero yo no domino para nada el concepto de la tecnología, y ella es la persona entonces que se encarga de las promociones. La otra persona se encarga de las redes sociales, ¿verdad? Que cada persona pues tiene unos roles determinados. A nosotras no nos gusta el concepto de, ¿verdad? O no nos favorece, no estamos de acuerdo con este concepto capitalista y patriarcal de tener una jerarquía, ¿verdad? De quién corre la alacena. La alacena no es mía, no es de ninguna de mis compañeras, la alacena es de la comunidad. Y aunque cada una de nosotras tiene unos roles y unas responsabilidades que cumplimos, no son, ¿verdad? O por lo menos practicamos que no sean violentas, que respetemos el tiempo de las personas, que respetemos el tiempo de descanso y de ocio, y que todas las personas puedan dar y se sientan en la libertad de comunicar si en ese momento no están disponibles, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y todas estas personas, pues como digo, no son las dueñas de la alacena, así que simple y sencillamente colaboramos a la medida que se nos haga posible. Esos son quienes mayormente colaboran con la alacena en estos momentos, y también hemos tenido colaboraciones con otras alacenas feministas, en Aguadilla, en Ponce, en Santurce, en Luquillo, Calley. Pero principalmente con quien más comunicación hemos tenido desde el principio, desde el inicio de la alacena, y con quien constantemente estamos en comunicación y colaboración, es la alacena feminista de Luquillo, que a veces nos llegan donaciones adicionales, las enviamos para allá y viceversa. Y también hacemos diferentes actividades o ¿verdad? Eventos donde las personas de Luquillo pueden venir para acá o nosotras para allá. Así que son muchas las personas, ¿verdad? Si me pongo a mencionarlas no termino, pero son muchísimas las personas, pero ese mayormente el equipo coordinador en estos momentos. Entendemos que a la medida que los años pasen, pues eso va evolucionando y cada persona, ¿verdad? De acuerdo a sus realidades, va adoptando otros roles y otras responsabilidades, a veces más, a veces menos, dependiendo de lo que tu situación de vida sea en el momento. Y eso pues también lo respetamos. Así que,
Nos mencionaste el Landfall, la presentación del documental como uno de estos eventos que ustedes tienen. ¿Nos puede otro ejemplo de otro evento que han hecho?
Pues para los 16 días de activismo contra la violencia de género, que eso es del 25 de noviembre al 10 de diciembre, hacemos distintas actividades. Mayormente las tuvimos que hacer virtual por toda la cuestión del COVID, que ahí viene cómo eso ha sido un reto. Y atendemos muchísimos temas de índole social, y principalmente nos entendemos como un espacio político, transfeminista, antirracista y anticapitalista, y esos son mayormente los temas que hemos tocado. Hemos tenido conversatorios con personas clave en estos movimientos, con personas que sobre todas las cosas viven la violencia que se viven desde estos espacios históricamente marginados y excluidos. Por ejemplo, tenemos activistas negras que nos han, ¿verdad? Se han sentado, nos han ofrecido de su tiempo y de su conocimiento para hablarnos sobre estos temas. También hemos tenido personas que directamente han hablado sobre los niveles de pobreza en nuestra isla. También personas que nos han hablado sobre la violencia de género en el deporte, la violencia de género en la política, etcétera, etcétera. Esas han sido algunas de las actividades que hemos hecho. También hemos colaborado con otra organización que se llama HTOP, que es para personas con pene que tienen sexo con personas con pene. Y junto a ellas pues hemos hecho diferentes actividades, como por ejemplo la distribución de alimentos cocidos, ¿verdad? Así que nosotros hicimos la donación de los alimentos no perecederos, cocinaron y luego repartimos la comida a los mismos residentes de la comunidad. También hemos tenido enlace y colaboración con la iglesia que está justo al frente de la alacena, que también nos ha apoyado muchísimo, y distintos entes comunitarios también.
Muchas gracias por compartir eso. ¿Hay algo más que quieres traer antes de cerrar?
Ay, pues no sé.
¿Y las dificultades más que se han presentado?
Pues de las dificultades que más se han presentado, además del COVID, pues lo que ya vimos en la alacena, esa necesidad que existe, que aunque lo entendemos como un espacio que es para la comunidad de la comunidad, pues no necesariamente hay personas que o entienden eso o lo entienden, pero hay unas necesidades que atender. Y por ejemplo, lamentablemente en estos momentos no tenemos las cajas de leche, y en estos momentos no tenemos las tablillas bien formadas, y eso pues presenta un reto para la comunidad también, porque ahora mismo tengo que volver a limpiar, y ahora mismo pues no sé exactamente dónde voy a colocar las cosas, y obviamente tengo que dejar las cosas para que exista esa posibilidad y esa redistribución de los fondos. Así que eso ha sido uno de los retos que más hemos atravesado, así también como la cuestión del COVID, pues la cuestión de la distancia, como estaba mencionando, algunas de las personas que están en la alacena o colaboran con la alacena, pues no necesariamente están físicamente cerca. Así que aquellas personas que sí están físicamente cerca, ¿verdad?, y han asumido esa responsabilidad, pues es mucho trabajo, ¿verdad? Y si lo asumimos, pues lo hacemos con todo el gusto del mundo, pero entendemos que es una respuesta hacia lo que estamos viviendo, y es una respuesta sobre todo que no debe ser romantizada. Mira, no es nuestra intención romantizar la lucha, no es nuestra intención romantizar las necesidades, las precariedades de nuestra gente por las medidas de austeridad que se están tomando. Y ha sido un reto con nosotras mismas no romantizar esa lucha, ¿verdad? No sentirnos heroína o no sentirnos como mártires, ¿verdad? Simple y sencillamente podemos hacer, ¿verdad? Pienso que ambas cosas pueden coexistir, podemos hacer esa crítica y ese repudio a estas medidas de austeridad y a la misma vez trabajar con la comunidad mano a mano, ¿verdad? Pueden coexistir ambas cosas. Ese ha sido, yo pienso, uno de los mayores retos hasta el momento.
¿Qué sugerencias tienes para otras personas que están tratando de empezar un proyecto así en su comunidad?
Hablar. Esa es mi recomendación siempre. Pienso que las cosas se solucionan y se crean y se conspiran cuando hablamos, ¿verdad?, y se convierten en realidad cuando encontramos espacio seguro para hablarla y para crear. Y, por ejemplo, si alguien quisiera montar una alacena en su comunidad, si alguien tiene ese interés, pues sobre todas las cosas que estamos... Mira, mi mensaje es que estamos súper abiertas a tener esa conversación y apoyar a la medida que sea posible, pero que sobre todas las cosas no sea una decisión que se le imponga a la comunidad, sino que la comunidad no solo sea partícipe, sino que sea pionero o pionera en esa toma de decisiones. Así que esa es la misión de la alacena, de todas las alacenas, las redes de alacena, que se continúe replicando alacena en todos los municipios del archipiélago. Inclusive, si se necesita más de uno, pues más de uno. Ya vamos por buen camino. Y esa siempre es mi recomendación, sentarte a hablar con los residentes de la comunidad, porque nadie conoce las necesidades mejor que aquellas personas que lo viven. Esa sería mi sugerencia, hablar en todo momento y tener una comunicación clara y eficiente.
Muchas gracias, Amanda, por compartir aquí con nosotros tu historia y la historia de la alacena feminista. Vamos a...